con algunas normas que se han modificado, los criterios que tienen que ver justamente con el tema de excarcelaciones. Doctor Algeri, Claudio Enderena, Rodolfo Bianchi, los saludan. ¿Cómo le va? Buen día.
¿Cómo anda? Buenos días, muchachos. ¿Todo bien?
Muy bien. Gracias por atendernos, Gastón. Contanos un poco, en principio, en palabras sencillas que podamos entender, ¿qué fue lo que cambió?
Bueno, a ver, estamos hablando de un Código Procesal Penal Federal. Un Código Procesal que abarca toda la Argentina en cuanto al procedimiento de los expedientes judiciales penales a nivel federal. La gente tiene que entender que cada provincia de la Argentina tiene su Código Procesal, o sea, el proceso ordinario, lo que conocemos y leemos todos los días en el diario, que está en la etapa que tal juez condenó a tal persona a prisión, ¿verdad? Eso es la competencia provincial, como se llama, ordinaria. Pero hay causas penales en temas como narcotráfico, trata de personas, delitos complejos, tanto económicos, tributarios, que tienen un nivel, una competencia federal, donde los tratan otros jueces de otra competencia, valga la redundancia. Bueno, ese código es el que se modificó, el que se va a aplicar en toda la Argentina, hablando procesalmente. Y ahí es donde cambia un código donde hace mucho más oral el proceso, con mayor celeridad, permite cosas. A ver, era un proceso donde el juez era el que investigaba en el fuero federal. El juez era el que investigaba y el juez era el que resolvía. Ahora, a nivel federal, es el fiscal el que investiga, como bien conocemos todo y pasa en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, pero a nivel federal pasaba que el juez era el que investigaba y podía delegar en el fiscal si quería. Pero ahora es el fiscal obligatoriamente el que investiga y el juez el que resuelve. Empieza a tener más participación la víctima. Esto la gente va a decir, pero esto ya pasó, porque, a ver, está pasando en la provincia de Buenos Aires. Sí, pasa en la provincia de Buenos Aires. Pero estamos hablando, y por eso remarco, que estamos hablando a nivel federal, en estos procesos penales, judiciales, de narcotráfico, de trata de personas, tanto sexual, laboral, cualquier tipo de trata. En estos casos que hablamos de lavado de dinero, que escuchamos en los medios de comunicación nacional, bueno, de eso estamos hablando.
Correcto. Paralelamente también se ha dado a conocer información que tiene que ver con el tema de excarcelaciones que de alguna manera podrían llegar a darse para determinadas cuestiones si no hay dos sentencias en segunda instancia. Esto evidentemente da lugar a que mucha gente pueda llegar a quedar en libertad pese a estar imputada, ¿no?
Bien decir, Rodolfo, que es un tema que este Código Procesal trae, que es el tema de lo que bien conocemos todos como prisión preventiva. Uh-huh. Esta cuestión de que, frente a la posibilidad de que obstruya la producción de pruebas el imputado o se intente fugar, el juez federal que lleva la causa pueda detenerlo preventivamente, pueda privarlo de la libertad preventivamente. ¿Qué pasa? Como esto quedaba a criterio del juez, esto lleva a que este Código Procesal nuevo, Código Procesal Penal Federal, establezca pautas. Porque si esta persona tiene un domicilio en la Argentina, puede tomarse otra medida de ponerle una tobillera, puede tomarse otros recaudos, retenerse la documentación para que no pueda salir del país, pueden tomarse diferentes recaudos que este Código trae nuevo, que no se le otorgue la prisión preventiva, que transite el proceso en libertad con condicionamientos que garanticen su presencia. Porque tenemos en cuenta que en la Argentina no puede una persona que está siendo imputada transitar un proceso estando ausente. Sí o sí tiene que estar presente. Entonces el juez, frente a la duda de que se fugue, le decreta la prisión preventiva. Pero si garantizan que la persona va a transitar el proceso estando condicionada en diferentes cuestiones, como establece el Código Procesal nuevo, podría estar en libertad. Entonces, ahora es cuando decimos, bueno, si analizarían, porque a partir de ayer lunes, muchos que están en prisión preventiva, como este código establece pautas para poder estar libre, pero con condiciones que puedan dar causa a no estar privado de libertad preventivamente, van a plantear excarcelaciones y van a poder pedirle al juez que resuelva esta cuestión retroactivamente. Porque ustedes me dicen, Gastón, pero ahora, a partir de ayer entró en vigencia esto, porque fue publicado la semana pasada y ayer entró en vigencia. Sí, pero bueno, pero hoy una persona privada de libertad preventivamente, que está siendo imputada en un proceso penal, puede pedir la excarcelación porque cumple las condiciones de tener un domicilio, o pedir una tobillera, o cualquier requisito que establezca el Código Procesal Penal. Eso es lo que se puede llegar a analizar hoy en día.
Correcto. ¿De alguna manera como que, se ha ablandado la mano un poco?
A ver, se ha buscado celeridad, no ablandar, sino que se busca garantizar, primero, el derecho de las personas a poder transitar un proceso correctamente y también garantizar la participación de la víctima. Porque tengamos en cuenta acá que en el fuero federal antes no se podía conciliar en lo que tiene que ver en causas penales, principalmente patrimoniales, una conciliación entre el imputado y el fiscal con el consentimiento de la víctima. O sea, hay mucho, a ver, de consentimiento y flexibilización en este tipo de proceso a partir de este nuevo Código Procesal Penal Federal. No es que ahora va a haber una puerta giratoria para con este nuevo Código Procesal Penal. Esto de flexibilizar para garantizar libertad a aquellos que hayan cometido delitos. No, no. Es que realmente que se garantice un proceso penal con la participación del imputado. Esa es la base y eso siempre se remarca. Pero el tema es en qué condiciones. Tengamos en cuenta que tan solo en la provincia de Buenos Aires tenemos casi 94.000 personas detenidas y el 46%, bien decían los datos y en los medios de comunicación, en el diario de ustedes salió el otro día, que el 46% está en prisión preventiva. O sea, transitando un proceso que todavía no tiene condena. O sea, hay que analizar estas cuestiones a ver si realmente tenemos que seguir avanzando con esa teoría o vamos a aplicar este nuevo código.
¿No tienen condena ni siquiera en primera instancia, Gastón?
No, están privados. La prisión preventiva es que todavía no tenés condena.
Correcto. Y en ese sentido, digamos, aquellos que tienen condena en primera instancia, por ejemplo, ¿pueden de todas maneras pedir que continúe el proceso hasta que quede firme en libertad?
Pueden pedir que continúe, a ver, que frente al recurso que interponen de esa sentencia que los condenan, podrían, pues como no está efectiva la condena, conocemos muchos casos de público conocimiento que tienen condena, tiene un recurso interpuesto por el imputado, por la persona condenada, y hasta que no quede firme en segunda instancia, no se hace efectivo esa condena, si correspondiere. Bueno, puede estar libre hasta tanto no quede firme.
Ahora, ¿no es una manera de menospreciar o menoscabar el trabajo de los jueces de primera instancia?
El tema que, a ver, es un derecho, está garantizado por nuestra Constitución y los tratados internacionales, la doble instancia y la revisión del recurso. Que este código, tanto a nivel provincial y a nivel nacional, ¿no? Lo digo, la doble instancia, la revisión de una sentencia de primera instancia por unos jueces superiores. Eso es un derecho constitucional, la revisión de una sentencia. Entonces, eso no se puede obviar ni saltar. O sea, hay que garantizarlo sí o sí.
El código penal que tiene nuestro país, comparado con otros países, es difícil hablar de justicia, ¿no? Si es más justo o menos justo, pero ¿es más blando, más duro que otros países? No sé, pienso de Estados Unidos, de Europa.
Bien, ahora hablamos del código penal de fondo, el que establece las penas, porque antes estábamos hablando de la forma y del procedimiento de los expedientes.
No, perdón, yo me equivoqué al preguntarte, es verdad. En realidad hablo del código de procedimiento.
Ah, bien, del código de procedimiento. A ver, es un código que establece el programa que establecía el gobierno que hoy está actualmente de Justicia 2020, de flexibilizar y buscar mayor celeridad. A ver, ¿es un código de avanzada? Sí. Tengamos en cuenta que se había aprobado en el 2014, bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, un código en el 2015, finales de 2015, principios de 2016, sale un decreto de necesidad de urgencia donde se suspende la entrada de vigencia de ese código y este gobierno actual hace un nuevo código, donde incorpora diferentes medidas, incorpora a nivel federal, estamos hablando siempre, los delitos de fragancia, la ley del arrepentido, delitos de empresariales económicos, o sea, hace una modificación a todo el trabajo que se había hecho antes. Es un código mucho más avanzado a nivel comparación con otros países. Puede ser que sí, hay otros países que tienen otros códigos mejores que nosotros.
Pero cuando hablas de avanzados, ¿a qué te referís? ¿Mayores libertades para, digamos, para los que están en proceso?
Mayor celeridad y herramientas para la justicia para poder llegar a la sentencia.
Ajá.
¿Por qué digo esto? Porque también a la hora de probar todo lo que implica prueba, este Código Procesal Penal Federal las adapta y las toma en el sentido de que todos los mecanismos probatorios a la hora de los delitos que hoy tenemos que ayornarnos frente principalmente frente a la informática, es necesario tener herramientas. Bueno, este código las recepta. Entonces, está avanzando en su regulación para que la justicia pueda avanzar. Este código busca que un proceso penal federal dure entre 6 a 1 año previo a la elevación a juicio, para que se haga su debate. O sea, que no dure 5, 10 años, como duraban los procesos penales.
Y en lo que tiene que ver con la participación de las víctimas en los procesos, también la incorpora, pero ¿será algo simple de llevar adelante o se verá también complicado de alguna manera en la cuestión práctica?
Bien, en la provincia de Buenos Aires lo conocemos con la figura del particular damnificado. A nivel federal, bien ustedes saben que se llama el querellante, ¿no? Uh-huh. Es lo mismo el concepto, la definición, pero con diferentes nombres. Pero sin necesidad de presentarse como querellante puede participar. Y de hecho el juez tiene obligación de escuchar a la víctima en estos procesos con este nuevo código procesal. De hecho, si llegara a haber algún acuerdo conciliatorio, un resarcimiento integral del daño que se haya causado, la víctima tiene que prestar consentimiento. O sea, no puede haber un acuerdo entre imputado y fiscal y que la víctima no participe. O sea, tiene un rol esencial. En estos casos hasta puede pedir que se realicen pruebas, puede activar el proceso, o sea, tiene un rol importantísimo.
Bien, Gastón, gracias por este contacto, como siempre, muy amable.
No, gracias a usted y saludos a todos los que están mirando la televisión y escuchan la radio. Gracias, hasta
luego. Gracias, muy Gastón. Amable. El doctor Gastón Argeri es el presidente del Colegio de Abogados de Azul.